ya.
Qué lindo, che, qué hermoso. Un beso muy grande para ella y para todo el equipo de trabajo.
Así es. Buenos días, de
hola.
Nuevo.
¿Cómo hola, están? ¿Qué tal?
¿Bien?
¿Cómo
bien.
Le va?
Bien, hermoso el día. ¿Viste que está hoy caminé hermoso? Mucho, ajá. No transpiré casi nada.
¿Qué viniste con rompimiento con un paraguas? ¿Qué
no, nada, nada. Pasa que, a ver, mi mamá me tejió.
¿Cómo que te
en
tejió?
Vez de parirme.
Ahora te entiendo.
Bueno, y se le acabó sí. El hilo acá, ¿vio?
Claro,
arriba la ceja.
Desde la eso, nariz
ahí llegó.
Claro, eso claro. Buzo que comienza como proyecto de buzo y termina chaleco.
Claro. Sí.
Así. Sí, entonces sí. No necesito abrigarme demasiado.
Está perfecto.
Pero hoy está lindo. Hoy está lindo. 18 grados, ¿cuánto hace?
17,4, mirá, 17,4.
Está
hermoso.
Está hermoso. Mañana ya se nos acaba la
sí, dice que comienza a subir de a poquito la temperatura.
Sí, pero bien. Está lindo, tranquilo.
Alfred, bueno. ¿Vas a hablar de cultura y espectáculos de acá en más?
¿O vas a hablar de economía? Lo que quiera. Juan Carlos Carrizo, uh-huh. un locutor ya subido en años. Uh-huh. Que trabajaba en Rivadavia, me puso pulpín, pulpo me puso,
pulpo.
Opinaba de todo, decía acá barbaridad, en aquel hace como 15, 20 años cuando trabajábamos
claro,
juntos, ¿no?
Mirá.
En Rivadavia, sí.
¿Pero
sí,
vos
sí.
Estuviste en Buenos Aires viviendo?
No, Juan Carlos Carrizo, acá en Tucumán.
Ah, que Juan Carlos que está en el B12.
Claro, Juan Carlos Carrizo.
Perfecto, ahora sí.
Él, que cuando estaba en Rivadavia.
Perfecto. Pensaba que estaba en otra.
Claro. No. Pero bueno, tranquilo, opinando de todo. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho las series. Veo mucho cine. Cuando se podía ir al cine, me iba. Era solo, ¿eh?
Apa.
Solo.
Es una práctica poco frecuente
solo,
en Tucumán.
Solo y a la siesta, donde no hay nadie.
Ah, sos solo un Grinch.
No me molesten. Eso que te empiezan a comentar la película.
El pochoclito, el nene, los opinólogos.
Sí. Me puedo ejercer la violencia física en un momento cuando pasa eso. Que el reloj, que el teléfono, sacate la foto, que la claro. Selfie con tapa. Tipo, venía a ver la película, mirá la película, no jodas. Bueno, soy medio Grinch en ese sentido.
Sí, sos bastante Grinch.
Sí.
¿Con la economía sos Grinch también?
También, obviamente.
Va la siesta que cuesta menos la entrada, ¿te das cuenta vos?
Que hice
el análisis.
Hay que ahorrar.
Y de martes a jueves, de lunes a miércoles, que más barato.
Claro, y hay dos por uno.
Claro, hay dos por uno. Pero bien. Hoy el tema, se lo propuse a la producción, es porque ayer se conoció el dato de qué cantidad de millones de dólares se fueron de nuestro país en el año 2020.
Cantidad de millones.
Claro, o sea, porque sí. Hay una fuga de divisas.
Sí, sí.
Esa fuga es todo lo que, a ver, las empresas multinacionales transfieren de utilidades, gente que sacó dólares del país, que se llevó, que vendió inmuebles y tuvo que llevarse los dólares. Bueno, el año pasado hubo una salida de divisas de 3.800 millones de dólares. O sea, 3.800 millones de dólares uh-huh. Se fueron de Argentina.
Sí.
O sea, se produjeron en la Argentina, pero se fueron de Argentina.
Sí.
Bien.
No se quedaron. Bueno, para que tengamos una idea, en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri se fueron, en promedio entre 2016 y 2019, 86.000 millones de dólares.
¡Apa! ¡Qué número!
86.000 millones de dólares.
Paréntesis,
sí.
¿No era el gobierno en que te pedía que dejes los dólares en casa y que encima te dabas las herramientas para que el dólar se quede en Argentina?
Bueno, ahí está el problema. Todo se hizo para que eso suceda.
Ajá.
¿Por qué traigo esto a colación? Porque por ahí alguien está escuchando, que está manejando el tacho, laburando en la oficina, me dice, che, yo no tengo un dólar en el bolsillo, ¿qué me habla de fuga de divisas? ¿Por qué viene el pelado, me dice, che, el año pasado fue muy bueno porque no se fueron muchos dólares del país?
Uh-huh.
Bueno, porque precisamente por eso se producen los controles cambiarios. Yo, a ver, voy a desafiar a cualquier economista o a cualquier persona, hombre, mujer o cualquier género, uh-huh. ¿Sí? Que me diga si en algún otro país del mundo alguien puede hacer uso de la moneda extranjera del país de origen como ellos quieran. Es imposible. Vos te vas a Brasil, vos querés sacar $1.000.000 de Brasil, te piden hasta el examen de próstata. O sea, en Chile pasa lo mismo, en Uruguay pasa lo mismo, sin ingresar divisas, obviamente.
Claro, claro.
Las que vos querés ingresar, las que vos quieras. Y en Uruguay, como es uno de los centros de lavado de dinero más grande del mundo, vengan, en un paraíso fiscal, vení y te cobran menos impuestos.
Bien.
Obviamente, pero sacar los dólares es muy difícil, casi imposible. Entonces Argentina tiene esta bendita costumbre de cultural, obviamente, es decir, yo si quiero comprar dólares, compro dólares y quiero hacerlo con mi plata, lo que quieras. Está bien, pero vos vivís a la Argentina la moneda es el peso y vos tenés que hacer lo que quieras con el peso. El dólar no lo imprimimos en Argentina y se tiene que utilizar para tres cosas fundamentales. Y esto es, hay que meternos en la cabeza. Uno, para adquisición de bienes y servicios para la producción. La industria necesita importar algún bien de uso. Exacto. O algún bien material para poder producir, por ejemplo, los autos.
La tecnología, es, sí.
Tecnología, que no tenemos acá, necesita dólares porque en el mercado se trabaja con dólares.
Bien.
Segundo, para poder sostener el mercado cambiario. Uh-huh. de ese juego de importación y exportación.
Claro.
¿Por qué? Porque los importadores necesitan la moneda para poder comprarlo. ¿Por qué? Porque el importador lo vende en pesos. Bien. Entonces necesita comprar dólares para poder salir y comprar lo que necesita.
Perfecto.
Y tercero, para poder sostener el nivel de endeudamiento y de pago de la deuda. O sea, porque el país necesita capitales externos para poder financiarse. Uh-huh. ¿Y cómo paga ese capital externo? En dólares. Entonces, esos tres motivos nada más un país tiene que tener en la cabeza para, digo, yo tengo que tener moneda extranjera para esto.
Claro, y ninguno de esos tres motivos tiene que ver con vos, conmigo, con Lolo o con cualquiera de las personas que tiene un sueldo en pesos y labura día a día.
Cualquier mortal de la República Argentina.
Bien.
¿Sí? Porque hay algunos inmortales, porque se crean inmortales, que ellos dicen, no, yo quiero comprar $2,000,000 y guardarlo en la Argentina y vos me tenés que dejar. Bueno. Esta es la diferencia entre un país que controla el mercado cambiario y un país donde un gobierno lo que hizo es direccionar todas las políticas para que suceda lo que sucedió. $86,000,000,000 se fueron en el país durante 4 años. Y el año pasado se fueron 3,800. Cuando vos desglosás por qué se fueron, el 80% de eso fue por compra de insumos. Y el 20% fue por desvío de utilidades, o sea, reenvío de utilidades de las empresas multinacionales. Hasta eso tenés que regular. Vos todos tenés que regular. Nosotros acá tenemos esta cuestión cultural de decir, ¿por qué el dólar nos vuelve locos los argentinos? Nos genera inclusive hasta una sensación de especulación inflacionaria. Hasta para eso. Yo soy de la idea, inclusive, como vos decías bien, Grinch, hasta de impedir que vos puedas ahorrar en dólares. No podés ahorrar en dólares. No podés tener dólares en ahorro, porque ese dólar en ahorro lo que produce es una inactividad productiva del país.
Mira vos.
Si yo tengo guardado $1,000,000 en una caja de seguridad, ¿sí?
Estás pateando hoy, en contra.
Claro, porque yo ahí tengo al valor solidario, ponele vos, $150,000,000. Uh-huh. ¿Sí? $150,000,000. ¿Qué se pueden hacer con $150,000,000 en otro país? Muchísimo. Y la moneda extranjera, el billete, como Argentina no lo imprime, lo necesita.
Claro.
Porque esa empresa que importa, por ejemplo, ahora hace poco Volkswagen dijo que iba a comenzar a producir una camioneta que estaba produciendo en Brasil y la va a producir acá. Bueno, Volkswagen va a necesitar dólares para comprar, qué sé yo, el sensor que te mide en la posición de la nuca cuando va a poner...
Lo que sea, la luz para operar en esa camioneta.
Viene Volkswagen y le dice al Estado Nacional, necesito $10,000,000. Y no tengo. Y porque lo tiene guardado, los argentinos lo guardan los dólares. Ese es el problema puntual. Argentina no es un país que produce dólares, uh-huh. Porque no produce, es un país que trabaja por, gracias a la producción de dólares, a lo que digo producción de dólares, a lo que genera la divisa,
sí, sí, sí.
Sino al sector agroexportador, en un 80%. Uh-huh. Esos muchachos especulan todos los días están especulando esos muchachos, ¿sí? Entonces, ¿cómo generas dólares? Tenés que hacer un proceso de transformación terrible en la economía. Entonces, como no lo tenés, vos no te podés dar estos lujos de decir, libero todo. Lo hizo Mauricio Macri, mirá cómo nos quedó el chaleco. $86,000,000,000. Al Fondo Monetario le debemos 46,000.
¡Apa!
O sea, el doble de lo que le debemos al Fondo Monetario. O sea que lo que le pedimos al fondo fue para que se vayan. O sea, así como
claro,
llegó...
Sí, llegaban y se iban.
Es como el sueldo nuestro, ¿viste? Que entra y tenés todo con débito automático en la cuenta.
Te entra
el 3 y vos tenés que mirarlo el 3 en la cuenta todo el día porque el 4 ya no lo tenés. Uh-huh. Porque se te debita todo. Bueno. Exactamente igual pasó con los $44,000,000,000 que le demos al fondo. Entraron y se fueron. y se fueron. Entonces, ese es el gran problema con el dólar en nuestro país. Y nos meten en la cabeza que es negocio ahorrar en dólares, que yo soy libre porque la libertad y la seguridad jurídica. Andá a Brasil y querés intentá comprar una propiedad con la moneda dólar. ¡Push! Violencia física. No, ¿qué dólares? Tráeme reales. Acá te publican hasta en los diarios el valor en dólares.
Sí, la venta ilegal, de propiedades sobre todo.
Cuando es ilegal. Me está poniendo el batidito aquí, me está haciendo de nuevo. Muchísimas gracias. Casi hace todo. Bueno, muchísimas gracias.
Alfred, esto, sí. Bueno, lo veníamos diciendo muchas veces, tiene que ver con un problema cultural. El dólar lo tenemos lamentablemente muy arraigado, lo creemos propio e inclusive nos creemos operadores de dólares al punto tal que cuando hay elecciones inclusive salimos todos a empujarnos, inclusive pechando a los arbolitos de las calles San Martín, porque el dólar va a subir y lo pensamos nosotros.
Bueno,
y lo generamos nosotros, esa suba la terminamos generando nosotros.
Exacto, porque nosotros les damos la presión social que lleva al gobierno a tener que tomar otra medida. A ver, ayer caminé por calle San Martín y había creo que 33, 34 personas llorando como Kiko así en la pared, ¿viste? Así. ¿Te acuerdas cómo lloraba Kiko?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Cuando el dólar blue, entre comillas, ilegal para mí,
claro,
está más barato ahora que el dólar solidario.
Sí.
Y lo compraron a 198 mangos. Todo eso lo compraron a 198 y los arbolitos estaban llorando. Ahí en la San Martín. Perdón, no me tengo que reír. Pero bueno, ese es el reflejo de lo que sucede. Es una cuestión cultural llevada también por un grupo hegemónico económico que produce en los medios un lobby que te llevan a vos, te ponen el dólar abajo, el dólar blue sube, se va todo al joraca.
Sí. A full.
Entonces la gente va a decir, espera, compra dólares. De los 10 llamados que yo recibo durante el día para preguntarme en ese tipo, en esa situación, me dice, ¿compro dólares?
Bien.
Tengo plata, ¿compro dólares?
Es la preocupación.
Es la preocupación. No,
es una falsa preocupación generada por nosotros mismos. Ojo.
Ponen en un plazo fijo. Si vos querés, cuidar el valor de la moneda, porque es verdad, se desvaloriza. La moneda argentina no cumple su rol porque se desvaloriza, pierde valor, poder adquisitivo, todo. Pero vos no querés, vos tenés unos manguitos. Bueno, o si vos tenés unos manguitos lindos, comprate una propiedad o un terrenito, ¿sí?
Claro.
O en su defecto, ponen un plazo fijo para que no se desvalorice. No compres dólares. Porque estás jodiendo el sistema. Porque esos dólares que vos tenés retenidos, lo va a necesitar el Estado. Todos, y a lo que me llamo Estado, nos llamo todos. Entonces ese es el problema con el dólar. ¿Por qué traje a colación esto? Porque se va y se está viendo, y se va a comenzar a discutir nuevamente en marzo el tema del dólar. Y aquí estoy haciendo futurología, algo que nunca hago. Pero fíjate vos que en marzo van a comenzar nuevamente con esta corrida de los medios y de los medios concentrados,
sí,
y también de los sectores concentrados de la economía, porque en marzo tienen que liquidar divisas.
Y hay una negociación con el fondo y es un año electoral.
Y los agroexportadores tienen que liquidar en marzo. Y entonces, ¿qué es lo que quieran? Que se devalúe. ¿Por qué? Y porque ellos cobran la moneda oficial, el valor oficial. Entonces van a empezar a presionar. Me estoy anticipando casi un mes antes. Pero ustedes acuérdense que en marzo van a volver a presionar sobre el dólar. Pero no nos olvidemos, 86 mil millones de dólares en 4 años. 86 mil millones de dólares en 4 años. Casi un cuarto de nuestro PBI se llevaron en 4 años. Se llevaron, no vuelven más. El año pasado, con todas los controles cambiarios, no son restricciones,
sí,
son controles. Uh-huh. Esto del CEPO, no. Es un control cambiario.
Bien.
3.800 millones de dólares. Algo dentro de lo que es un país en vías de desarrollo o emergente, como le llama el fondo ahora, antes éramos no éramos del primer mundo, ahora emergente, está bien. Está bien porque vos compensás y vos decís, ¿qué nivel de exportación e importación tengo? Ah, la balanza comercial está así. Bueno, está bien 3.800 millones de dólares que se hayan ido. Pero en 4 años, 86 mil millones de dólares. Una locura. Nunca en la historia de nuestro país, de estos 200 y pico de años de historia, de independencia, pasó lo que pasó en esos 4 años. Entonces, no volvamos a cometer los mismos errores. Y el consejo que les doy, pon un plazo fijo en pesos. Si querés resguardar el valor de la moneda, pon un plazo fijo en pesos. Incluso es más seguro. Es más seguro, porque vos no podés, primero no podés comprar los dólares.
Claro.
Y después, si los compras, pasa lo que lo vas a comprar de manera ilegal. Y vas a caer a lo que le pasó a esta gente que lo compró en 198, que perdió un 30% del capital que tenía. Así que bueno, vamos a ver cómo evalúa ahora el Banco Central esta fuga y se va a seguir avanzando. Para el miércoles que viene, ajá, le prometo algunas perspectivas con respecto a los programas de inversión que hay con préstamos de inversión productiva que va a sacar el Ministerio de Desarrollo Productivo y también desde el INAES, una que, bueno, no se sabían que ya hay presidente nuevo, no está oficializado, pero Alexander Roig, que es un sociólogo, ya está, no cumpliendo su función oficialmente, pero ya está en el INAES, uh-huh, como nuevo presidente, está ocupando el lugar que dejó lamentablemente el fallecido Mario Cafiero. Es un sociólogo, cuarentón, francés, que se radicó en Argentina hace un par de décadas, uh-huh, y que viene del movimiento Evita. Es una persona muy cercana a Emilio Pérsico y al Chino Navarro. Así que información que traemos.
Está bueno.
Ah, y ya hay presidente y eso como que puede llegar a facilitar un poco más las cosas, así que vamos a ir viendo el miércoles que viene también algún que te otro detallecito del tema de cooperativas que van a seguir.
Está bueno, y charlar con él en algún momento cuando se pueda. ¿Sí se puede?
Sí, no hay ningún problema. Lo damos. Bueno, muy rico como siempre.
Gracias. Sí, la verdad. Mucho amor, más que otra cosa, mucho amor. La cara que me puso. Hablamos del cafecito que le hicimos.
Claro, muy rico.
El señor Alfredo García con nosotros en la mañana del equipo nacional. Se vienen las noticias con Buenos Aires.